Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sintonía de Deportes COPE, las 3 y casi 26 minutos. Hoy es viernes, día 29 de enero. Hoy el Real Valladolid acude fiel a su cita con la Liga, porque el Real Valladolid, abonado a los viernes, le queda todavía uno por delante, aunque el siguiente partido será en Eibar, en domingo a las 6 y media de la tarde, ya hay horario confirmado. Juega hoy ante la Sociedad Deportiva Huesca, un partido a medio camino entre la final y el drama. 7 puntos separan a los dos equipos. El Huesca, de momento, ha ganado solo un encuentro en toda la temporada. Vamos a ver si no suma la segunda victoria en un terreno de juego, el de Zorrilla, donde parece que el que viene recolecta puntos. Alberto Cabrejas en el control. En una pausa comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Talleres Raimundo te presenta Raimundo Motor Ocasión. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas instalaciones. Buscamos lo mejor para ti. Especialistas en kilómetro cero y seminuevos, amplio stock, las mejores condiciones y garantía. Si no lo tenemos, te lo encontramos. Encuentra tu coche favorito aquí. Camino del Cementerio 8 y 10B y raimundomotor.com.
Hace más de 60 años que el club de rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento.
Esta semana regresamos al futuro y queremos hacerlo contigo en el partido de la 10ª jornada de la Liga de División de Honor, que enfrentará a Silverstorm El Salvador y Ampordicia este domingo 31 de enero a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Entrada solo para socios y abonados con asiento asignado. Regresa al futuro con Silverstorm El Salvador.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep. Vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Huesca. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante, y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Además, te cuento que el Aula Alimentos de Valladolid ha solicitado a la Federación Española de Balonmano el aplazamiento del encuentro de vuelta de la Copa de la Reina, que se debía disputar en Huerta del Rey mañana a las 7 de la tarde por el positivo detectado en la plantilla vallisoletana el pasado jueves. Las jugadoras que no han pasado la enfermedad deberán hacer cuarentena hasta el próximo viernes, día 5 de febrero, lo que imposibilita los entrenamientos normales de la semana. Además, las bajas del Real Valladolid para el partido de hoy las conoces, las del Huesca, que ya está en nuestra ciudad: Ontiveros, Mosquera, Sandro, Insua y Juan Carlos. Son las 3 y media de la tarde, enseguida entramos en materia hasta las 4 en el 101.2.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se habla mucho últimamente de resiliencia. De hecho, el plan de recuperación de la economía española se llama de muchas maneras, tiene un nombre muy largo, y una de las últimas palabras de ese plan es plan de resiliencia. Bueno, la resiliencia es un término que está tomado de, digamos, el argot de los materiales. Un material es resiliente cuando aguanta mucha presión y no se rompe. Ya digo que está muy de moda, lo utilizan los políticos, lo utilizan los psicólogos. Claro, el problema es si este término es conveniente o no es conveniente, porque muchas veces hacer un llamamiento a soportar, a aguantar, a ser resilientes, pues es una especie de ejercicio de voluntarismo que no sabemos si es conveniente. Es decir, no por proponerse algo uno lo obtiene, no por conseguir ponerle una palabra a una necesidad, la necesidad está resuelta. ¿Hay que ser resiliente? Hombre, pues depende, depende. No parece que sea muy conveniente trasladar un término de la física de materiales, la resistencia a la ruptura, a las personas, porque las personas no somos materiales, no somos cemento, no somos hormigón, no somos granito. Las personas somos muchas cosas. Las personas somos inteligencia, afecto, deseos, heridas, deseo de felicidad, de cumplimiento. Y esta especie de voluntarismo en medio de la pandemia que nos rodea, pues yo creo que conduce a la frustración. Hay que ser resiliente. Hombre, depende. Habrá quien tenga resistencia para aguantar metido en casa o para aguantar la pérdida de un familiar. Y habrá quien no lo aguante. Porque ya digo, somos así. Estamos hechos, de inteligencia, de afecto, de necesidades y de limitaciones, de límites. Es una cosa de la que ahora no se habla nunca. Pues sí, estamos hechos de límites. Y a veces nos rompemos, muchas veces nos rompemos. ¿Y qué? Estamos hechos también de otra cosa de la que nunca se habla o de la que se habla poco, de vulnerabilidad. Somos vulnerables. Somos vulnerables, nos rompemos psíquica, espiritualmente, físicamente. Sí, claro, es que somos humanos, es que no somos granito, es que no somos cemento armado. Quizá por eso, más que llamadas en pos de la resiliencia, llamadas voluntaristas, quizá haya que reconocer nuestra necesidad, reconocer que nos hemos roto, que nos rompemos de vez en cuando, no siempre hay quien no se rompe. Reconocer que somos vulnerables, compadecernos del que se ha roto. Esto es mucho más interesante. Padecer con los otros, padecer con el que ya no aguanta más. Esto es más interesante porque rompe el individualismo. La resistencia uno se la puede proponer y puede conseguirla o no puede conseguirla. Pero ver en el otro pues la misma necesidad y la misma vulnerabilidad que tiene uno, eso sí es más fácil. Y eso sí está al alcance de todos. Es una cosa interesante compartir necesidad, compartir vulnerabilidad. Porque es que estas llamadas al voluntarismo producen mayor frustración todavía. Resiste. ¿Y si no puedo resistir? Si ya no me aguanto en casa, si ya no me aguanto en el paro, si ya no tengo suelo psicológico, espiritual, físico. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Oh, buenas tardes, es viernes ya 29 de enero. Estamos muy pendientes de las vacunas, ¿no? Esas vacunas que no llegan en la medida en que deberían llegar y de esa guerra, vamos a decirlo ya, entre la Unión Europea y las farmacéuticas, especialmente con AstraZeneca. Bueno, hoy, a mediodía, se ha hecho público el contrato precisamente con esta farmacéutica, con AstraZeneca, en plena polémica, ¿no?, con la empresa y mientras se sigue tratando de aclarar qué ha pasado con las vacunas. Bueno, eso sí, gran parte del contrato se encuentra tachado, ya te lo digo, ¿eh? O sea, se ha hecho público, pero hay tachaduras por todas partes, por lo que no contamos con toda la información sobre los compromisos adquiridos realmente por la farmacéutica. José Luis Concejero es corresponsal en Bruselas. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cuáles son esas partes que aparecen tachadas y qué razones se ha dado para no sacarlas a la luz.
Sí, llama mucho la atención porque es un contrato efectivamente con 42 páginas y nos encontramos que el contenido más sensible está tachado literalmente con bloques negros, ¿no? Para evidentemente tratar de evitar que se conozca públicamente cuestiones importantes del contrato, Pilar, como es el precio de las vacunas, también como son las dosis comprometidas finalmente durante el primer trimestre del año, el segundo trimestre y los plazos, y luego también el número de vacunas que finalmente iban a llegar. Aquí sí que es verdad que hay cuestiones que se pueden entender y otras cuestiones que no se pueden entender. Dentro de las que se pueden entender, hablamos del precio. Evidentemente, la multinacional no quiere que se conozca cuál es el precio por el que la Unión Europea ha pagado las vacunas. Entre otras cuestiones, porque todo apunta a que la Unión Europea ha pagado un precio bastante menor que otros países que no pertenecen a la Unión Europea, y entonces no quieren que se conozca ese precio porque, de alguna forma, le puede dar una desventaja a la multinacional a la hora de negociar con otros países del mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que llama mucho la atención que no hemos acabado de conocer el número de dosis concretas que tienen que llegar en los plazos concretos a partir de los próximos meses. Lo único que conocemos es que sí que es verdad que la Unión Europea compró 300 millones de dosis de esta vacuna con la posibilidad de comprar otros 100 millones más y que previsiblemente en este primer trimestre del año, hasta el mes de marzo, tendrían que llegar a territorio comunitario 100 millones de dosis. Lo que ocurre es que, bueno, ya hemos hablado estos días de la polémica que hay con las famosas plantas de producción y finalmente solo llegarán 40, al menos por el momento, a falta de que se les solucione esta situación.
Es decir, que de ese contrato, que es verdad que se ha publicado, como hay tantas tachaduras y cosas importantes que, bueno, pues no se pueden conocer, como tú dices, porque la farmacéutica probablemente no está dispuesta, desde luego, a que eso se conozca. De lo que sí sabemos es que sí es verdad que hay ese compromiso, por tanto, con los 300 millones de dosis. Esas dosis están comprometidas y que de esas 300 millones, 100 millones tendrían que llegar, digamos, en los próximos meses. Pero que la farmacéutica, me dices, que como mucho está dispuesta a vendernos o a darnos 40 millones. O sea, eso más o menos es lo que sabemos, lo que hemos sacado en claro del contrato.
Eso es lo que sabemos, que en el primer trimestre del año tendrían que llegar 100 vacunas, que la multinacional farmacéutica por el momento solo va a enviar 40 y que alega problemas de producción en las plantas europeas que hay ahora mismo en Bélgica y en Alemania. No ocurre lo mismo con las plantas del Reino Unido que están a pleno rendimiento. Y hay una cosa muy importante también, Pilar, en este contrato y llama mucho la atención y de alguna forma es lo que los abogados especialistas en este tipo de contratos, porque son profundamente complejos, están tratando de explicar. Y es que en el momento en el que la Unión Europea firma con la multinacional esta precompra de las vacunas, de los 400 millones de vacunas, en ningún momento se especifica que estas vacunas tienen que ser fabricadas o producidas en fábricas concretas que tiene la multinacional. Por lo tanto, es lo que está diciendo la Unión Europea, si hay problemas con las fábricas europeas, que nos envíen las dosis de las fábricas británicas. Porque aquí hay una cuestión que está muy clara, Pilar, y es que La vacuna de AstraZeneca se aprueba primero en el Reino Unido. Es decir, en el Reino Unido esta vacuna ya se está distribuyendo. Y lo que sí sabemos es que las vacunas que están llegando al Reino Unido son vacunas que se han producido en el Reino Unido y también vacunas que se han producido en las plantas que hay en territorio comunitario.
Entonces, eso se sabe, es decir, que buena parte de las vacunas que están poniendo en Reino Unido se están produciendo en Europa.
Entre otras cosas porque el Reino Unido lo ha dicho y Boris Johnson ya lo dijo a finales de año, ¿no? Entonces, lo que sí pasa en estos momentos es que si va a haber un problema en que esta farmacéutica no puede enviar las dosis comprometidas porque hay problemas en las plantas europeas, lo que dice la Unión Europea es, pues utilice usted las del Reino Unido. Y eso es lo que está tratando de, al parecer, forzar hasta el máximo exponente el Reino Unido para que esas vacunas no salgan de su territorio.
Bueno, y Bruselas lo que pretende precisamente la Unión Europea es presionar precisamente en el sentido contrario, de decir, oye, pues prohibimos la exportación de vacunas de AstraZeneca fuera de la Unión Europea, ¿no?, si no se cumplen los compromisos. Bueno, veremos en qué queda todo esto, pero José Luis, recordemos que estamos pendientes, además, estaba previsto además más o menos para esta hora que se diera el visto bueno a esta vacuna por parte de la Agencia Europea del Medicamento.
Sí, era a las 3 de la tarde, Pilar, pero finalmente se ha retrasado a las 4 y media de la tarde cuando conozcamos el visto bueno. Sí que es verdad también que es que hay mucha polémica. Aparte de por los contratos con la multinacional de esta vacuna, no podemos olvidar que en la jornada de ayer, por ejemplo, ya dio la voz de alarma a Alemania, dijo que, bueno, que esta vacuna había que ser prudente porque a lo mejor no era la mejor vacuna o no iba a ir dirigida para personas mayores mayores de 65 años. Claro, es que esta es la explicación real de la lentitud de las vacunas, Pilar. ¿Por qué existe la Agencia Europea del Medicamento? Pues la Agencia Europea del Medicamento es un organismo europeo que tiene que velar por garantizar la seguridad de las vacunas y la seguridad de todos los europeos que se van a poner estas vacunas. Entonces, claro, la Agencia Europea del Medicamento está tardando en dar su resolución final porque tiene que explicar si esta vacuna va a ir dirigida a toda la población, a mayores de 16 años, como ocurrió con otras vacunas, o es una vacuna que no está indicada o no es recomendable para mayores de 65 años. Y eso es lo que vamos a conocer en los próximos minutos, cuando, en principio, a las 4:30, la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno.
Es decir, que podría ser una aprobación condicionada, no lo sabemos. Entonces,
claro,
en
es
este
que
momento...
las anteriores, ahora mismo no tengo exactamente el número en la cabeza, Pilar, pero creo que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, está recomendada para personas mayores de 16 años. Mm. La vacuna de Moderna está recomendada para personas mayores de 18 años. Quiero decir, cada vacuna tiene su particularidad y la Agencia Europea del Medicamento, este organismo que vela por la seguridad de las vacunas y de aquellos que se las suministran, marca cuál es la edad comprendida y los efectos secundarios que tienen estas vacunas. Entonces vamos a ver qué dice, porque efectivamente a lo mejor es una vacuna que va a ir dirigida un poco más a público joven, ¿no? Y no a mayores de 65 años a las que tendría que ir destinado otro tipo de vacuna. Por cierto, una vacuna, la de AstraZeneca, que está aprobada en el Reino Unido y que allí no tienen ningún problema en suministrar a las personas mayores de 65 años, como también han explicado. Efectivamente.
Bueno, pues esperaremos a esas 4:30 de la tarde para ver ese visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, que obviamente se va a dar, pero si está o no condicionada, como tú dices, para una edad en concreto. Esto es importante también. La presión continúa. Este contrato se ha hecho público, como decimos, pero con muchas tachaduras. Por cierto, es el segundo contrato que se hace público, José Luis. El anterior, creo que fue el de la farmacéutica CureVac, también estaba con tachaduras por todas partes. O sea,
sí, no,
que transparencia sí, pero al final a medias.
A medias, efectivamente. Es muy complicado. Son contratos muy complicados. Efectivamente, hay mucho dinero en juego. La Unión Europea ha reconocido que se ha gastado más de 3.000 millones de euros en la compra de las más de 2.000 millones de dosis de las vacunas entre todas las farmacéuticas y, por lo tanto, sí que es verdad que, bueno, pues hay mucha prudencia. De todas formas, si me permites, Pilar, hay como una especie de... podemos decir una llamada al optimismo, porque al menos por el momento aquí en Bruselas mantienen las fechas que anunciaron hace un... Entiendo, o sea, que es muy complicado, pero esperan...
Disculpa, José Luis, que te ha sido un instante, justo ahí cuando estabas hablando. Dices que,
no,
que tienes esa sensación de optimismo, ¿por qué?
De esta sensación de optimismo porque la Unión Europea, por el momento, mantiene su apuesta. Son números muy complicados y muy ambiciosos, pero que la población, el 70% de la población, esté vacunada para este verano. Hay muchos contratiempos ahora mismo. Esto es un dolor de cabeza, esto es un dolor de muelas, las vacunas que llegan, países que están paralizando el proceso de vacunación. Pero bueno, por aquí al menos confían en llegar a estos números para este próximo verano. Vamos a ver. Aquí por el momento nadie ha dicho que hay que cambiarlos o que sean más pesimistas.
Oye, pues me quedo con eso también, que es importante ese chute de optimismo que tanta falta nos hace, José Luis Concejero. Gracias.
Un abrazo, Pilar. Cuídate. Chao.
Y es que, a ver, conocer los detalles de estos contratos también es importante. Pues mira, para evitar sospechas, te recuerdo que la falta de vacunas ha provocado que en Cataluña las neveras se quedaran vacías, que se había puesto incluso en duda que se pudiera poner la segunda dosis a más de 10.000 personas dentro del plazo recomendado. Hoy desde la Generalitat ya han confirmado que los que tenían pendiente el segundo pinchazo lo van a recibir la semana que viene. Y Madrid, que había suspendido la vacunación para no quedarse sin segundas dosis, bueno, pues va a retomar ese proceso el 15 de febrero. O sea que, a pesar de las dificultades, y como dice José Luis Concejero, parece que la sensación aún así es de optimismo, ¿no? Y que una vez que se salven, bueno, pues estos baches en el camino, se pueda retomar la vacunación, y esperemos que a gran velocidad. Bueno, otra cuestión que nos preocupa y de la que también nos vamos a ocupar hoy en la tarde es de los terremotos de Granada, que continúan. Es que es un no parar. La gente, la verdad, es que va de susto en susto. Luego hablaremos con gente que ha sentido ese terremoto de nuevo de forma importante de ayer por la tarde y también otra vez esta mañana. Y ante estos terremotos de Granada, se están viendo varios vídeos en las redes sociales, oye, de lo bien que hacen los simulacros los niños más pequeños, ¿no? Están en el aula, de repente la profesora grita ¡simulacro de terremoto! Y los niños, corriendo con su mascarilla puesta, se meten inmediatamente todos debajo de las mesas, vamos, perfectamente ahí a resguardo. La verdad es que los pequeños nos están dando muchos buenos ejemplos, por ejemplo, en esto del terremoto, también cada día con la pandemia. pandemia, con sus mascarillas siempre bien puestas. Así que te pregunto, de verdad, reconócelo, ¿qué cosas hace mejor tu hijo que tú? ¿En qué cosas tu propio hijo te da mil vueltas? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, por ejemplo, los niños aprenden rápido. Ahí tienes a esta niña de 9 años.
Hola, buenas tardes, gente. La pequeñita, que tiene 9 años, es buenísima haciendo maquetas. Su padre es arquitecto y ha heredado esa visión espacial que yo carezco, claro, en dibujo. Y ella, con 9 añitos, hace unas maquetas en eso y, bueno, y en las mascotas. Le gustan un montón los animales, sin embargo, yo, imposible. Bueno, gracias.
Con 9 añitos y ya hace unas maquetas espectaculares, sí, sí, la nena. ¿Qué te parece?
Nos dan mil vueltas, Pilar, está claro. Sí.
Qué bueno.
Y por supuesto que duda cabe de que en lo tecnológico, eso sí, ahí no hay más que hablar.
Hola, gente. Pues bueno, ¿qué os voy a decir? Que mi hija, Natalia, pues en lo tecnológico es un fenómeno. Y luego pues se va a hacer las compras y vamos, las hace estupendamente. Va, le gusta hacer recados y bueno, y es ordenadísima y cuidadosísima. O sea que mejor que yo, muchísimo más. Y ella tiene más cosas de ahora y yo pues tengo más cosas de antes. Hombre, y así claro. Vamos. Venga, buena tarde.
¿Eh? Así vamos. Os complementáis, quieres decir, ¿no? Pero, por ejemplo, es más ordenada que tú, ya lo has dicho, ¿no? Y sí. Ya en cuestiones tecnológicas ni hablamos. También os podéis decir los niños, incluso los nombres y la edad, si queréis, para que nos hagamos una idea. Bueno, que te lo preguntamos directamente esta tarde y que queremos que lo reconozcas. ¿En qué cosas tus propios hijos te dan mil vueltas? ¿Qué cosas hacen mejor que tú? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Junto a su tronco dañado descansan sus ramas muertas caídas por el exceso de nieve del temporal Filomena. Tiene unos 100 años, mide 25 metros y es uno de los olmos más longevos del Parque Antonio Machado de Coslada en Madrid. Pero es también uno de los ejemplares que se va a clonar para preservar su singularidad. Sí, lo has oído bien, clonar un árbol centenario. Aunque te parezca algo novedoso, lo cierto es que el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, que por cierto depende de la Comunidad de Madrid, ya lleva haciéndolo unos 10 años. Durante este tiempo han clonado unos 50 árboles de 30 especies diferentes. Estos días le toca el turno a este olmo de Coslada, que por cierto, ya fue clonado, fíjate, el año pasado, pero el temporal de Filomena pues lo ha vuelto a destrozar, y como este, otros muchos. Los daños se estiman en casi 4 millones de euros y al menos un 20% de los árboles singulares están dañados. Bueno, no todos son susceptibles de ser clonados, solo aquellos que destaquen pues por su rareza, por su edad, por algo que los haga verdaderamente singulares. Y de esos, al menos en Madrid, hay 283 árboles catalogados. Bueno, el objetivo, como digo, el de preservarlos. Francisco Molina es investigador en el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Mucho gusto en contaros nuestros proyectos en estas líneas.
Porque exactamente, ¿qué es clonar un árbol?
Bueno, vamos a ver, clonar un árbol, lo que conseguimos al hacer, bueno, primero decirte que los vegetales de forma natural se pueden reproducir de dos maneras, que puede ser de reproducción sexual, que es por células sexuales, por flores y por semillas, y la otra forma natural, que es muy habitual en los vegetales, es por propagación vegetativa. Pero la propagación vegetativa es aquella en la que pues no intervienen los gametos, como te decía, las células reproductoras ni las células sexuales. Y la formación de nuevos individuos tiene lugar a partir pues de una parte del cuerpo de un individuo que la llamamos propágulo, que puede ser simplemente un trozo de tallo, un trozo de raíz o de hoja, y lo que nos permite es obtener individuos hijos a partir de un individuo madre, manteniendo toda la descendencia, pues está toda la misma información genética. Y al conjunto de estos individuos, que son genéticamente iguales, le llamamos clon.
Pero esto no es injertar, Francisco.
No, el injerto también es una forma de propagación vegetativa. Nosotros Para estos árboles singulares, vamos a ver, para reproducirlos, ¿no?, que es como comentabas antes, nuestra la línea en la que trabaja el INIDRA, que es una línea de conservación y fomento de la biodiversidad, para ello dispone de dos viveros forestales que ofrecen la ventaja de producir pues, una importante cantidad de plantas de calidad de especies autóctonas pues, que presenten un alto grado de amenaza, o sea, un gran valor ecológico, y que posteriormente vamos a emplear en labores de recuperación del entorno. Lo que perseguimos con esto es crear un reservorio de material vegetal que garantice, bueno, no solo la preservación de especies representativas o de poblaciones, como te he dicho, sino también de ejemplares relevantes por su singularidad. Y en este marco, en este proyecto, donde entran los árboles singulares, que como muy bien has dicho tú, pues son un incalculable patrimonio vegetal que tiene la Comunidad de Madrid y les otorga una protección especial con el fin de evitar su desaparición. ¿Qué hemos visto de estos ejemplares de flora con estas características extraordinarias, que puede ser por su rareza, como decías tú anteriormente, por su porte, por edad, por tamaño? En fin, muchos de estos árboles lo que está claro es que han superado la prueba del tiempo y han sobrevivido a situaciones ambientales cambiantes, por lo que se consideran que algunos de ellos podrían ser genotipos especialmente resistentes a variaciones climáticas, a plagas y enfermedades. Y por eso nuestro equipo de biotecnología lleva tiempo trabajando en la reproducción de estos ejemplares mediante clonación o mediante semilla, como te decía antes, porque bueno, en el caso de la clonación obtenemos duplicados exactos de estas combinaciones genéticas,
sí, sí,
de especial interés, y en otros simplemente los obtenemos por reproducción sexual, de modo que de esta forma aseguramos pues la conservación y difusión de todo este potencial genético, ¿okay?, que en algunos casos ha resultado pues mejor que de otros árboles de su misma especie, y en todo caso, aunque no fuera así, pues la obtención de hijos de estos ejemplares que nos han acompañado y proporcionado y nos han dado tantos beneficios durante siglos y cuyo valor pues no es cuantificable.
Claro.
Y lo que me decías antes, y perdona que me he enrollado un poco, pero simplemente nosotros cómo lo reproducimos es, según la especie, para cada especie tenemos que hacer un protocolo de reproducción. Si consideramos que es mejor por semilla porque son especies que no podemos hacer una propagación vegetativa, no podemos reproducir por propagación vegetativa, lo hacemos por semilla. Y si es por propagación vegetativa, lo hacemos de dos maneras. Hay especies que tienen la capacidad de rizogénesis, de generar raíces, una vez que hemos separado una parte de esta planta, que nosotros lo hacemos por estaquillado tradicional, ¿no?, que consiste en separar un vegetal, un órgano, un fragmento de un órgano, para ayudarle a subsistir en condiciones ambientales favorables y después a regenerarse, es decir, conseguimos que reproduzca lo que falte para constituir una nueva planta. Pero esto solo lo pueden hacer una serie de especies que tienen esta capacidad. Y si no, pues lo hacemos, lo tenemos que hacer en laboratorio. Esto es más costoso y lo hacemos por micropropagación y por cultivo in vitro.
Lo que estamos hablando, Francisco, es que árboles verdaderamente especiales, singulares, que como tú dices, a lo largo de años y años, en algunos, como vemos, son centenarios, como este olmo del que estamos hablando, han adquirido, digamos, una capacidad de adaptación, son verdaderamente especiales, ¿no? Merece la pena conservarlos y, sin embargo, bueno, pues fenómenos naturales como Filomena, por ejemplo, pues los han destrozado. ¿Cómo se puede mantener esa carga genética del árbol, por decir así, para que no se pierda? Bueno, pues ese es el trabajo que realizáis, ¿no? De eso se trata cuando hablamos de la palabra clonar, ¿no?
Exacto, que como lo que te decía antes, clonar al final es conseguir repetir, hacer un duplicado exacto de todo el material genético que conserva el árbol padre. Entonces tenemos un clon. Si consideramos que ese árbol ha llegado a donde ha llegado, a esa longevidad o a ese porte o a ese tamaño, porque tiene una genética sobresaliente y que ha resistido mejor que otros, como te decía antes, que otros ejemplares de su entorno, pues claro, consideramos que esa carga genética, ese potencial genético, lo tenemos que conservar. Y lo conservamos, pues como te digo, clonándolo, de tal manera que tenemos duplicados exactos del árbol padre que suponemos que en el futuro llegará a tener las mismas características que el árbol padre.
Oye, pues entiendo que Filomena os va a dar mucho trabajo, porque los daños han sido cuantiosos, desde luego en la Comunidad de Madrid, en dinero, porque no se cuantifica en 4 millones de euros, pero es que ya no solo es el dinero, es como tú bien dices, estamos hablando de árboles especiales, singulares. No sé, ¿cuántos estimáis que podréis clonar, que podréis salvar al menos esa carga genética con esta técnica?
Pues mira, nosotros la idea, o sea, porque como te decía antes, llevamos con este trabajo llevamos tiempo, y la idea era tener este banco de germoplasma de todos estos árboles singulares y llevamos tiempo trabajando en ello. Por lo tanto, nuestro objetivo es clonar los 283 árboles singulares. En este caso, lo que tenemos, llevamos clonados unos 50 de unas 30 especies, y ahora mismo nuestro objetivo, nuestra prioridad es estos árboles, los que hayan caído abatidos, porque eso ya ha muerto, hay muchos que están afectados, esos pues vivirán, malvivirán, porque van a quedar muy tocados, pero los que han caído abatidos, pues evidentemente mueren. Y antes de que mueran, mientras tengan un poco de capacidad de rebrote, nosotros tenemos que ir a por esos rebrotes, o se han dejado semillas alrededor, que ya lo hemos hecho con alguno, pues las vamos recogiendo. El otro día estuvimos ahí en Sevilla Nueva, una encina centenaria preciosa que ha caído.
Para que poder salvar esta esencia, digamos, y que luego podáis llevar a cabo este proceso de clonado y que no se pierda, ¿no? En fin, muy interesante todo. Exacto. Esto. Francisco Molina, investigador del Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Y fíjate cómo pasa el tiempo, es increíble. Este domingo se cumple un año de la llegada de los 21 españoles repatriados de Wuhan. ¿Te acuerdas, no? La expectación tremenda. Llegaban de lo que era el núcleo, lo peor de la pandemia en aquel momento. Les aislaron en el Hospital Gómez Ulla. Bueno, enseguida hablamos con dos de ellos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dar a buscarse al terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seguimos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con Juanma Castaño en El Partido. De COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio, todo pasa en COPE.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Estás escuchando?
COPE Valladolid.
101.2 y 104.5 FM. En onda media, 882.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.